Capítulo sexto. Me senté repentinamente en la oscuridad, preguntándome dónde estaba. Al hacerlo, la luz llegó en forma gradual, pero no como ocurre al encender una vela, cuando se pasa en forma rápida de la oscuridad a la luz. Esta vez la luz llegó como el alba, lentamente, de tal modo que los ojos no padecieran ninguna tensión. Podía oír que el lama Mingyal Dondup ejecutaba alguna tarea en la cocina. Me llamó y me dijo: «Estoy preparando el desayuno, Lobsang. Deberás comer cosas como estas cuando viajes a Occidente. Además, es mejor que te acostumbres ahora», y rió con disimulado regocijo. Me levanté y me encaminé a la cocina. Después reflexioné que la naturaleza está en primer término e invertí la dirección de mi viaje para que la naturaleza pudiera ocupar el primer lugar. Después de llevar a buen puerto esta tarea, regresé a la cocina. El lama estaba colocando un poco de comida en un plato, algo de color marrón rojizo, con dos huevos. Ahora supongo que estaban fritos, pero en aquellos días no había comido nunca ese tipo de alimentos. Me hizo sentar en una mesa y se paró tras de mí. «Este es un tenedor, Lobsang. Tómalo con la mano izquierda y sostén el trozo de tocino, mientras lo cortas con el cuchillo que tienes en tu mano derecha. Después de haberlo cortado por la mitad, utiliza el tenedor para llevar el trozo a la boca». «¡Qué idea malditamente estúpida!», exclamé. To 103. Mando el tocino con los dedos y el pulgar y recibiendo del lama un golpecito en los nudillos. «No, no, no, Lobsang. Vas a dirigirte hacia Occidente con una misión especial y debes acostumbrarte a vivir como viven ellos. Para eso debes aprender a hacerlo ahora. Toma ese tocino con el tenedor y llévalo a la boca, ponlo en ella y luego retira el utensilio». «No puedo, señor», contesté. «¿No puedes? ¿Y por qué no puedes hacer lo que te digo?», preguntó el lama. «Señor, yo había llevado esa comida a la boca y al darme usted un golpe en los nudillos la solté y comí el maldito alimento. Aquí tienes la otra mitad. Tómala con el tenedor y llévala a la boca. Porfía allí y luego retira el tenedor». Así lo hice, pero me parecía algo sumamente tonto. ¿Para qué se necesitaba un trozo de metal encorvado para llevar alimentos a la boca? Era la cosa más disparatada que había escuchado, pero había algo aún peor. «Ahora coloca la parte cóncava del tenedor debajo de uno de los huevos y córtalo con el cuchillo hasta tener alrededor de un cuarto de huevo sobre el tenedor. Luego llévalo a la boca y cómelo. ¿Dice usted que si me dirijo a Occidente deberé comer de esta manera disparatada?», pregunté al lama. «Sin duda alguna. En consecuencia, es conveniente que te acostumbres desde ahora a hacerlo. Los dedos y los pulgares resultan muy útiles para cierta clase de personas, pero se supone que tú eres de un nivel superior. ¿Para qué crees que te he traído a un lugar como este?» «Bueno, señor, caímos en este maldito lugar por accidente», le señalé. «No es así, no es así», afirmó el lama. «Es verdad que llegamos por accidente, pero este era nuestro lugar de destino. Como sabes, el viejo ermitaño era el guardián del lugar. Lo fue alrededor de 50 años, y yo te traí aquí para ampliar tu educación. Pero creo que esa caída sobre las rocas produjo una conmoción en tu cerebro. Me pregunto cuánto tiempo tendrán esos huevos», prosiguió el lama con aire meditabundo. Apoyó su cuchillo y su tenedor, miró el recipiente donde se guardaban los huevos y observé que contaba ceros. «Lobsang, estos huevos y este tocino tienen alrededor de 3 millones de años. Y su gusto es tan fresco como si los huevos hubieran sido puestos ayer. Comí el huevo y el resto del jamón. Me sentía desconcertado. Había visto que los alimentos se descomponían aunque se guardaran en el hielo, y ahora el lama me decía que nuestra comida tenía alrededor de 3 millones de años. Maestro, estoy totalmente desconcertado y, cuanto más me habla, tanto mayor es el número de preguntas que se agolpan en mi mente. Usted dice que estos huevos tienen alrededor de 3 millones de años, y estoy de acuerdo con usted, parecen realmente recién puestos, sin muestras de deterioro. Pero, entonces, ¿cómo es posible que tengan 3 millones de años?». «Lobsang», dijo el lama, «sería necesaria una explicación sumamente abstracta para satisfacer tu inquietud con respecto a algunos de estos temas. pero examinemos las cosas de una manera que, aunque no sea estrictamente exacta, te dará cierta idea de lo que quiero decir. Supongamos que tienes una cantidad de ladrillos. Es posible ensamblar estos ladrillos, que llamaremos células, para formar diferentes objetos. Si estuvieras jugando como un niño, podrías hacer con ellos casas de ladrillos, y luego voltear tu casa y construir algo del todo diferente. Bien, el tocino, los huevos o cualquier otra cosa están compuestos por pequeños ladrillos, pequeñas células que gozan de una vida interminable porque la materia no se puede destruir. De lo contrario, todo el universo se detendría. La naturaleza dispone que estos ladrillos especiales adquieran una forma que representa el tocino, y esos otros los huevos. Si comes el tocino y los huevos no estás derrochando nada, porque con el tiempo esas sustancias pasan a través de tu cuerpo, experimentando por el camino cambios químicos y, finalmente, se derraman sobre la tierra, donde alimentan las plantas que crecen. Tal vez más adelante lleguen un cerdo o una oveja que comerán las plantas y, a su vez, crecerán. Por consiguiente, todo depende de esos ladrillos, de esas células. Puedes lograr células ovaladas y diremos que ese es su tipo natural, lo cual permite que una persona adquiera una figura bien formada, esbelta y tal vez alta, porque las células ovales están todas orientadas en una sola dirección. Pero supongamos que se trata de un hombre a quien le gusta comer, que come mucho más de lo que necesita, porque solo se debería comer hasta satisfacer el hambre inmediata. Este hombre come por el placer de comer, con lo cual sus células ovaladas se tornan redondas por el exceso de alimentos, asumiendo el carácter de una grasa. Desde luego, cuando es ovalada tiene una cierta longitud y cuando se torna redonda, sin aumentar su capacidad, esa longitud es ligeramente inferior. Por ese motivo, nuestro hombre gordo es de menor estatura que si fuera delgado. Me senté sobre los talones, reflexionando sobre lo que acababa de explicarme el lama, y luego le contesté. ¿Pero para qué sirven todas estas células, a menos que contengan algo que proporcione vida y lo torne a uno capaz de hacer algo que otra persona no puede hacer? El lama riendo replicó. Solo te ofrecía una explicación muy tosca. Si obtienes un tipo de células y las tratas adecuadamente, podrías ser un genio, pero si dispones de la misma clase de células y las tratas mal, podrías convertirte en un loco. Comienzo a preguntarme cuál de los dos eres. Habíamos terminado nuestro desayuno, a pesar del mandamiento de no hablar mientras se come, ya que se debe prestar atención a los alimentos, pues no hacerlo implica una falta de respeto. Pero yo suponía que el lama conocía su papel y tal vez gozaba de un permiso especial para quebrantar algunas de nuestras leyes. Examinemos un poco el tema. Aquí hay toda clase de objetos extraños para mirar, Lobsan. Nosotros deseamos observar el ascenso y la decadencia de las civilizaciones. Aquí puedes contemplar los acontecimientos en forma precisa, mientras ocurren. Pero no es bueno contemplar el globo todo el tiempo. Se necesitan cambios, recreación. La recreación significa volver a crear, significa que las células que te permiten ver se han cansado de recibir tantas escenas parecidas. Por eso deseas alejar tus ojos y mirar algo diferente. Necesitas un cambio que recibe el nombre de recreación. Entremos en este cuarto. Me levanté de mala gana y lo seguí, arrastrando los pies, con exageradas señales de cansancio. Pero el lama Mingyal Dondup conocía todas estas tretas, pues probablemente había hecho lo mismo con su guía. Cuando alcancé la puerta estuve a punto de darme vuelta y escapar. Había allí un gran número de personas, hombres y mujeres, algunos de ellos desnudos, y vi a una mujer exactamente frente a mí, la primera mujer desnuda que veía en mi vida. Me dispuse a huir después de pedir disculpas a la dama por violar su intimidad. Pero el lama Mingyal Dondup puso las manos sobre mis hombros y se largó a reír hasta tal punto que a duras penas podía hablar. Lobsan, Lobsan. La expresión de tu rostro vale todas las penurias que experimentamos en este viaje. Estas personas han sido preservadas en una época, vivían en diferentes planetas. Fueron traídas aquí, vivas, para actuar como muestras. Están totalmente vivas, no te quepa la menor duda. Pero, maestro, ¿cómo es posible que estén vivas después de 1 millón o 2 millones de años? ¿Por qué no se han convertido en cenizas? Se trata nuevamente de una suspensión momentánea de las funciones vitales. Estos seres se encuentran en una especie de capullo invisible que impide que cualquiera de las células funcione. Pero tendrás que venir y examinar estas figuras, hombres y mujeres, porque estás destinado a ocuparte mucho de las mujeres. Estudiarás medicina en Chungking y más tarde habrá muchas de ellas entre tus pacientes. En consecuencia, es preferible que comiences a conocerlas ahora. Aquí, por ejemplo, se encuentra una mujer que estaba casi por dar a luz a un niño. Podríamos revivirla y hacer que el niño nazca, para contribuir a tu formación, pues lo que estamos haciendo reviste la mayor importancia y, si es necesario que sacrifiquemos una, dos o tres personas, vale la pena si de este modo se puede salvar al mundo con sus millones de seres. Levanté de nuevo la vista y sentí que me sonrojaba fuertemente al mirar a las mujeres desnudas. Maestro, allí hay una mujer totalmente negra. Pero, ¿cómo es posible? ¿Puede una mujer ser enteramente negra? Debo confesarte que tu asombro me sorprende. Hay gente de muchos colores diferentes: blancas, bronceadas, morenas y negras, y en algunos mundos hay gente azul y verde, según el tipo de alimento que acostumbraban a ingerir sus padres y sus antepasados. Depende de una secreción del cuerpo que origina la coloración. Pero, ven y examina a esta gente. El lama se dio vuelta y me dejó, ingresando en un cuarto interior. Quedé con esas personas que no estaban muertas pero tampoco vivas. Toqué en forma indecisa el brazo de la mujer mejor parecida y no era frío como el hielo, sino razonablemente cálido, muy similar a mi propia temperatura, salvo que mi temperatura se había elevado considerablemente en esos últimos minutos. Se me ocurrió una idea. Maestro, maestro, tengo que hacerle una pregunta urgente. Ah, Lobsan, advierto que has elegido a la mujer más hermosa de todo el lote. Bien, permíteme admirar tu buen gusto. Nosotros deseábamos las mejores, porque algunas de las viejas brujas, dignas de un museo, causan asco. Por ese motivo las personas que planificaron esta colección escogieron las más bellas. Pero, ¿cuál es tu pregunta? Se sentó en un banquillo y yo hice lo mismo. Le pregunté, ¿de qué manera crece la gente? ¿Cómo hacen para parecerse a sus padres? ¿Por qué no se parecen a un caballo o a cualquier otra criatura? Las personas están compuestas por células. A una edad muy temprana las células que controlan el cuerpo reciben la marca del carácter y el aspecto general de los padres. En consecuencia, esas células poseen una memoria absoluta de aquello a lo cual deberían parecerse, pero, a medida que uno envejece, cada célula olvida un poco cuál debería ser el modelo. Las células, por decirlo así, vagabundean alejándose de la primitiva memoria celular. Por ejemplo, tú puedes tener una mujer tal como la que estás observando y es posible que no haya sido despertada, de modo tal que sus células siguen ciegamente el modelo de la célula anterior. Te digo todo esto de la manera más simple posible. Aprenderás más al respecto en Chakpori y luego en Chungking. Toda célula del cuerpo posee una memoria precisa de aquello a lo cual debe parecerse cuando se encuentra en buen estado de salud. A medida que el cuerpo envejece, el recuerdo del modelo original se pierde o resulta imposible, por algún motivo, seguir el modelo exacto. En consecuencia, se produce una ligera divergencia con respecto a las células primitivas y entonces, una vez que se ha abandonado el modelo original, es cada vez más fácil olvidar a qué debería parecerse el cuerpo. Llamamos envejecimiento a este proceso, y cuando un cuerpo ya no puede seguir el modelo exacto marcado en las células decimos que las cosas se han deteriorado y el cuerpo está mentalmente enfermo. Después de algunos años el cambio se acentúa cada vez más y, finalmente, la persona muere. ¿Pero qué ocurre con las personas que padecen cáncer? ¿Por qué llegan a esa situación? Pregunté. Mi guía replicó. Te he mencionado las células que olvidan qué modelo deberían seguir. No recuerdan el que debería haber quedado impreso mientras se formaba el bebé, pero decimos que cuando una persona padece un cáncer de cierto tipo las células de la memoria se distorsionan y ordenan que se produzca un nuevo crecimiento, cuando 109 este no debería ocurrir. Como resultado, se origina en el cuerpo humano una gran masa que interfiere con otros órganos, tal vez desplazándolos y, en ciertos casos, destruyéndolos. Pero hay distintos tipos de cáncer. Otro es aquel en el cual las células que deberían regular el crecimiento olvidan que están obligadas a producir nuevas células de cierta clase y se produce una completa inversión. Ciertos órganos del cuerpo se desgastan. La célula está agotada, ha realizado su parte del trabajo, que consiste en mantener el cuerpo, y ahora necesita que la reemplacen para que el cuerpo pueda continuar existiendo. Pero la célula ha olvidado el modelo del crecimiento, si prefieres decirlo de esta manera, y al hacerlo fabrica suposiciones y construye nuevas células a un ritmo frenético, o bien forma otras que devoran células sanas y dejan una masa sangrante y putrefacta en el interior del cuerpo que pronto muere. Pero, señor, dije, ¿cómo puede saber el cuerpo si va a ser varón o mujer antes de nacer? ¿Quién atiende la formación del bebé? Eso depende de los padres. Si se produce un comienzo del crecimiento de tipo alcalino, se obtiene un sexo determinado. Si el tipo de células es ácido, se obtiene el sexo opuesto y, en ciertas ocasiones, nacen monstruos, en cuyo caso los padres no eran compatibles, y la mujer produce algo que no es varón ni mujer. Puede ser ambos e incluso tener dos cabezas y tal vez tres brazos. Bien, sabemos que los budistas no deben quitar la vida, pero ¿qué hacer? ¿Cómo dejar que un monstruo sobreviva? Cuando se trata de uno que apenas tiene un cerebro rudimentario, si dejáramos que creciera y propagara su especie, pronto habría cada vez más ejemplares, pues estimamos que las cosas malas se multiplican con mayor rapidez que las buenas. Cuando te encuentres en Chungking, te acostumbrarás a todas estas alternativas. Ahora te brindo una explicación rudimentaria para que sepas algo de lo que se puede esperar. Luego te llevaré a otro cuarto y te mostraré monstruos que han nacido y también células normales y anormales. Entonces comprenderás qué cosa maravillosa es un cuerpo humano. Pero, en primer término, examina a alguna de esas personas, en especial las mujeres. Aquí está el libro que muestra cómo es una mujer por fuera y por dentro. Si la persona va a ser una mujer atractiva, sus células de la memoria, es decir, las que llevan las órdenes para reproducir exactamente las células corporales tales como eran antes, se encuentran bien ordenadas. Luego debemos asegurarnos de que la madre dispone de una cantidad suficiente de alimento correcto, que no padece shocks, etc. Y, desde luego, no suele ser recomendable mantener relaciones cuando una mujer ha llegado al octavo mes del embarazo, pues puede trastornar todo su equilibrio. Ahora debo registrar por escrito lo que estamos haciendo aquí y cómo entramos. Además, debo hacer conjeturas sobre la forma en que saldremos. Pero, maestro, dije con cierta exasperación, ¿para qué sirve escribirlo si nadie viene nunca aquí? Oh, la gente viene, Lobsan, viene, por cierto. Los ignorantes dicen que sus naves son ovnis. Vienen aquí y durante su estada permanecen en cuartos por encima de este. Vienen para recibir mensajes y relatar lo que han descubierto. Esas personas son los jardineros de la Tierra, que poseen un vasto caudal de conocimientos, pero, a lo largo de los siglos, en cierto modo han sufrido un deterioro. Al comienzo eran personas absolutamente parecidas a dioses, con un poder casi ilimitado, capaces de hacer prácticamente lo que querían. Pero más adelante el jardinero jefe envió a algunos de ellos a la tierra que había sido formada, ya he hablado sobre este tema, y luego los jardineros, viajando a una velocidad muchas veces superior a la de la luz, regresaron a su base en otro universo. Como ha ocurrido en la Tierra y en muchos otros mundos, hubo una revolución. A algunos no les gustó que estos sabios, los jardineros de la tierra, llevaran mujeres con ellos, especialmente cuando ellas eran las esposas de otros hombres. Inevitablemente se produjeron disputas, y los jardineros se dividieron en dos partidos, que yo llamaría el partido correcto y los marginados. Estos últimos consideraron que, en vista de las grandes distancias que recorrían y de las duras tareas que realizaban, tenían derecho a la diversión sexual. Entonces, cuando no lograron que mujeres de su propia raza viajaran con ellos, se dirigieron a la tierra y eligieron a las mujeres más grandes que pudieron encontrar. Las cosas no resultaron del todo agradables porque desde el punto de vista físico los hombres eran demasiado corpulentos para las mujeres. Así, el partido que había llegado a la tierra se peleó y se escindió en dos bandos, uno de los cuales se fue a vivir al este y el otro al oeste. Empleando sus grandes conocimientos construyeron armas nucleares sobre la base de un explosivo basado en el principio del neutrón y el rayo láser. Luego, cada bando realizó incursiones en el territorio del otro, siempre con la intención de robar. Tal vez el mejor término sería secuestrar a las mujeres de sus oponentes. Las incursiones provocaron represalias y sus grandes naves recorrieron incesantemente el mundo de un lado a otro. Ocurrió una típica situación de la historia: presa de la desesperación, el bando más pequeño, el que estaba en la posición correcta, dejó caer una bomba sobre el lugar en que vivía el bando cuya posición era errónea. En la actualidad se habla de esa zona como la tierra de la Biblia. Todo quedó destruido. El desierto de ahora fue en una época una mar centelleante, con muchos barcos que surcaban su superficie. Pero al caer la bomba, la tierra ocupó su lugar y toda el agua se escurrió hacia el Mediterráneo y el Atlántico. Solo se salvó el agua del Nilo. Podemos presenciar esos acontecimientos, Lobsang, porque disponemos de máquinas que recuperan escenas del pasado. ¿Escenas del pasado, maestro? ¿Ver lo que ocurrió hace 1 millón de años? No parece posible. Lobsang, todo es vibración o, si lo prefieres, si quieres que parezca más científico, diremos que todo tiene su propia frecuencia. Por consiguiente, si estamos en condiciones de encontrar la frecuencia y podemos hacerlo de estos acontecimientos, es posible capturarlos y lograr que nuestros instrumentos vibren con una frecuencia superior. De este modo captarán rápidamente impulsos emitidos hace 1 millón de años. Si a continuación reducimos la frecuencia de nuestras máquinas, y equiparamos nuestra frecuencia con las que emitieron originariamente los sabios de la antigüedad, lograremos ver exactamente lo que ocurrió. Es demasiado pronto para explicártelo todo, pero estamos viajando en la cuarta dimensión, de modo que podemos alcanzar un objeto de la tercera. Entonces nos resultará posible contemplar realmente todo lo que ocurrió, reiremos a carcajadas de algunas de las versiones que aparecen en los libros de historia y compararemos esas obras de ficción con lo que realmente aconteció. Los libros de historia representan un verdadero crimen, porque la historia distorsiona lo que ocurrió e induce a errores. Aquí están las máquinas Lobsang, en el otro cuarto, y podemos ver lo que la gente llamó el diluvio universal y lo que la gente llamó la Atlántida. Pero, tal como te lo señalé, la Atlántida es solo un término que designa las tierras que se hundieron en ciertas zonas de Turquía y de Japón. Entra conmigo y te mostraré algo interesante. El lama se levantó. Hice lo mismo y lo seguí. Por supuesto, hemos grabado muchas de las escenas porque sintonizar realmente los acontecimientos requiere mucho trabajo. Pero actuamos con suma precisión y poseemos un registro exacto de lo que ocurrió. Ahora jugueteo con algunos pequeños carretes que se encontraban en una hilera contra una pared, ahora mira. Puso el carrete en una máquina y de nuevo pareció volver a la vida el gran modelo de la Tierra, tal vez con un diámetro de unos 8 metros. Para mi sorpresa giró, se movió hacia un costado, se desplazó hacia atrás un poco más, y luego se detuvo. Observé la escena y después ya no observé más. Estaba allí. Tenía la impresión de estar presente. Se trataba de una región hermosa, el césped era el más verde que yo hubiera visto y me encontraba al borde de una playa de arenas plateadas. Se veía a personas de vacaciones, algunas con trajes de baño muy decorativos y sugestivos, y algunas sin nada. Estas últimas tenían sin duda alguna un aspecto más decente que las que llevaban tan solo un trozo de tela que no hacía más que incitar el interés sexual. Miré el mar deslumbrante. Era de color azul, el azul del cielo, y el día se presentaba calmo. Pequeños barcos de vela emprendían competencias amistosas para saber cuál era el más rápido o cuál era el mejor timoneado. Y luego, de pronto, se produjo una explosión tremenda, y la tierra se inclinó, allí donde estábamos parados, y el mar se escurrió. Frente a nosotros, solo quedó a la vista el fondo del mar. A continuación nos afectó una sensación sumamente peculiar. Sentimos que nos elevábamos en el aire con rapidez, no solo nosotros, sino también la tierra. La pequeña hilera de colinas rocosas ascendió cada vez más y se convirtió en una cordillera de magníficas montañas que se extendían en todas direcciones hasta perderse de vista. Me parecía estar parado sobre el borde mismo de un sector de tierra firme y, al mirar en forma cautelosa y con miedo hacia abajo, sentí dolores de estómago. La tierra había subido tanto que pensé que habíamos viajado hasta los campos celestiales. No se veía a nadie. Yo estaba allí solo, atemorizado y totalmente descompuesto. El Tíbet se había elevado cerca de 9.000 metros en alrededor de 30 segundos. Sentí que jadeaba. El aire estaba enrarecido y cada movimiento respiratorio me dejaba con la boca abierta por el esfuerzo. Repentinamente, desde una hendidura en la cadena montañosa surgió una vena de agua sometida a gran presión. Se estabilizó un poco y luego se abrió camino hacia abajo desde esa elevada cordillera, atravesando la nueva tierra que había constituido el fondo del mar. Y así nació el enorme Brahmaputra, que ahora desemboca en la bahía de Bengala. Pero no era un agua limpia y sana la que alcanzaba el mar, sino agua contaminada con cadáveres de seres humanos y de animales, árboles y otros objetos. Pero el agua no era lo esencial porque, ante mi asombro y mi horror, yo me elevaba, la tierra se elevaba también, la montaña ascendía cada vez más, y yo ascendía con ella. Pronto me encontré en un valle solitario rodeado por un anillo de altas montañas, a unos 9.000 metros en el aire. Este globo, este simulacro del mundo, era algo absolutamente fantástico, porque yo no miraba los acontecimientos, realmente los vivía. Cuando miré por primera vez el globo pensé se trata de algún espectáculo de poca monta, como el que brinda una linterna mágica que traen algunos de los misioneros. Pero cuando observé la escena me pareció caer de las nubes. Me fui hacia abajo y terminé por posarme tan levemente como una hoja que cae. Y fue de este modo como viví los acontecimientos reales que ocurrieron hace millones de años. Estaba en presencia del producto de una poderosa civilización, mucho más avanzada que la de los actuales artesanos o científicos. Me es imposible recalcar demasiado que lo viví. Sentí que podía caminar. Por ejemplo, había una sombra oscura que me interesó en gran medida, y fui hacia ella, sentí que realmente caminaba. Y luego, quizás por primera vez, los ojos humanos contemplaron la pequeña montaña sobre la cual, después de centenares de siglos, se construyó la orgullosa Potala. «No puedo comprender nada de todo esto, maestro», le dije. «Se está poniendo a prueba mi capacidad mental». «Tonterías, Lobsang, tonterías. Tú y yo hemos estado juntos en muchas existencias. Hemos sido amigos vida tras vida, y tú estás destinado a proseguir mi obra. Ya he vivido más de 400 arios de esta vida y soy el único en todo el Tíbet que comprende totalmente el funcionamiento de estos aparatos. Esa fue una de mis tareas. La otra me miró de una manera extraña, consistió en prepararte, en transmitirte mis conocimientos de modo que cuando yo muera, en un futuro cercano, con una daga atravesándome la espalda, puedas recordar este lugar, recordar cómo llegamos hasta aquí, cómo utilizar todos los dispositivos y revivir los acontecimientos del pasado. Podrás comprobar que el mundo ha seguido un camino equivocado, y creo que es demasiado tarde para remediarlo en este ciclo de la vida. Pero no te preocupes, la gente aprende por el camino difícil, porque siempre rechaza el más fácil. Todo este sufrimiento es innecesario, Lobsang. No hace falta toda esta lucha entre los africanos y el ejército británico. Combaten continuamente y parecen creer que la guerra representa el único método para solucionar los problemas. Pero la mejor forma de lograrlo es a través de la persuasión, no con estas matanzas, violaciones, asesinatos y torturas, que causan daños a la víctima, pero lastiman aún más a quienes los cometen, pues todos sus actos terminan por afectar el superyo. Tú y yo, Lobsang, tenemos antecedentes bastante limpios. Nuestro superyo está sumamente complacido con nosotros. Usted dijo superyo, maestro. ¿Significa eso que tenemos el mismo superyo? Sí, así es, joven sabio, es justamente lo que quise decir. Significa que tú y yo marcharemos juntos, vida tras vida, no meramente en este mundo, en este universo, sino en todas partes, en cualquier momento. Tú, mi pobre amigo, estás destinado en esta oportunidad a una vida muy difícil. Serás víctima de la calumnia y se lanzarán contra ti toda clase de ataques falaces. Sin embargo, si la gente te escuchara, el Tíbet podría salvarse. Pero no será así. En algunos arrios el Tíbet será conquistado por los chinos y quedará arruinado. Se dio vuelta con rapidez, pero no antes de que yo advirtiera lágrimas en sus ojos. Me dirigí a la cocina y volví con un vaso de agua. Maestro, le dije, deseo que me explique de qué manera esos elementos no se echan punto a perder. Bien, mira el agua que bebes en este momento. ¿Qué edad tiene el agua? Puede ser tan vieja como el mundo. No se echa a perder, ¿no es cierto? Las cosas solo se echan a perder cuando se las trata en forma incorrecta. Por ejemplo, supón que te cortas un dedo y comienza a cicatrizar. Luego lo cortas de nuevo y comienza a cicatrizar. Lo cortas otra vez y una vez más comienza a cicatrizar, pero no necesariamente de la misma manera que antes. Las células de regeneración han quedado confundidas, pues comenzaron a crecer de acuerdo con su modelo intrínseco, y se las cortó nuevamente. Comienzan a crecer otra vez de acuerdo con su modelo intrínseco, y así sucesivamente. Con el tiempo, las células olvidan el modelo que deberían seguir y en su lugar crecen formando una enorme masa. Es el cáncer. El cáncer es el crecimiento incontrolado de células en los sitios donde no deberían hacerlo. Si cada uno de nosotros recibiera una enseñanza apropiada y ejerciera un pleno control sobre su cuerpo, no se produciría ningún cáncer. Si se advirtiera que las células están creciendo mal, el cuerpo podría detener a tiempo el proceso. Hemos predicado sermones sobre este tema en diferentes países y la gente se ha reído a carcajadas ante esos nativos de un país desconocido, que se atrevían a enseñarles algo. Nos llamaron palurdos, sí, palurdos, los seres más despreciables que existen. Podemos ser palurdos, pero con el tiempo esa palabra será un honor, una prueba de respeto. Si la gente nos escuchara, curaríamos el cáncer y la tuberculosis. Tú padeciste una tuberculosis, Lobsang, recuérdalo, y yo te curé con tu cooperación, pues si no hubiera contado con ella no podría haberlo hecho. Permanecimos silenciosos, en un estado de comunión espiritual. La nuestra era una asociación puramente de ese tipo, sin ninguna connotación carnal. Desde luego, algunos lamas utilizaban sus chelas con fines inconfesables. Esos lamas no deberían haber sido lamas sino labradores o cualquier otra cosa, pues necesitaban mujeres. Nosotros no las necesitábamos, como tampoco una asociación homosexual. La nuestra era una relación puramente espiritual, como la mezcla de dos almas que lo hacen para abrazarse en el espíritu y luego se apartan sintiéndose refrescadas y en posesión de nuevos conocimientos. Actualmente impera la creencia de que el sexo es lo único importante. Se trata del sexo egoísta, no para perpetuar la especie, sino simplemente para lograr sensaciones placenteras. El verdadero sexo es el que tenemos cuando dejamos este mundo, la comunión de dos almas. Cuando regresemos al superyo experimentaremos la mayor emoción, el máximo regocijo. Entonces comprenderemos que las penurias que soportamos en esta tierra maldita solo tenían como fin eliminar nuestras impurezas, expulsar nuestros pensamientos erróneos. En mi opinión, el mundo es demasiado difícil, y los seres humanos han degenerado hasta tal punto que no pueden soportar las penurias ni aprovechar las enseñanzas que deparan. En cambio, se tornan cada vez peores, más perversos y desahogan su resentimiento en pequeños animales. Es una gran lástima, porque se sabe que los gatos, por ejemplo, son los ojos de los dioses. Los gatos pueden ir por todas partes, y nadie presta atención cuando un gato está sentado, con las patas delanteras dobladas, la cola arrollada prolijamente alrededor del cuerpo y los ojos semicerrados. La gente cree que está descansando. Pero no es exacto, el gato trabaja transmitiendo todo lo que ocurre. Tu cerebro no puede ver nada sin tus ojos. Tu cerebro no puede emitir un sonido sin tu voz, y los gatos son otra extensión de los sentidos que dejaron los jardineros de la tierra para saber qué ocurría aquí. Con el tiempo lo agradeceremos, con el tiempo comprenderemos que los gatos nos han salvado de muchos errores fatales. Es una lástima que no los tratemos con mayor dulzura, ¿no es cierto?